Bueno, lo primero que quería deciros sobre... Vamos a leer un sermón de Newman. Vamos no a leer propiamente, vamos a explicar un sermón de Newman y leemos la mayoría de él. Y quería deciros, en primer lugar, que Newman tenía como costumbre buscar una idea y desarrollar en cada sermón una sola idea. Aunque sus sermones eran más largos que los nuestros, entre otras cosas porque este en concreto es de la liturgia que hacían en la iglesia anglicana y la celebración de la palabra era mucho más larga que la nuestra, pero siempre desarrollaba una, tenía la intención siempre de desarrollar una y única idea. Y por eso este sermón que habla del Adviento no es un sermón que englobe el Adviento en general, todo el Adviento con todos los matices que tiene estas 4 semanas de preparación, sino se centra en uno de los aspectos del Adviento, en concreto en la primera parte del Adviento, en la espera de la venida gloriosa de nuestro Salvador, la venida gloriosa de Cristo resucitado para juzgar al mundo. Este es el aspecto fundamental. Luego, pues, en fin, hemos querido iniciar el Adviento con este sermón de Newman y espero que nos ayude desde hoy mismo a vivir este tiempo tan especial de la liturgia y de la vida cristiana. Ojalá nos ayude a vivirlo en profundidad, desde el núcleo mismo de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y de nuestros afectos, es decir, desde el corazón. Y hablo aquí de corazón, no en el sentido romántico y moderno del término, como la sede simplemente de las emociones o de los sentimientos, sino en su sentido católico, en el sentido que la palabra corazón tiene en la Escritura y en la tradición católica, como aquel núcleo fundamental de la persona que aúna todas sus potencias, la inteligencia, la voluntad, la memoria, el afecto y también los sentimientos. Pues ojalá nos ayude este sermón a entrar de corazón, entendiéndolo así, como os acabo de decir, en el Adviento. Y no solamente entremos en el Adviento con el cuidado y la acogida de los signos externos, del morado litúrgico, de la corona de Adviento, de los cantos propios, también del frío y de la oscuridad que son propios de este tiempo y sobre los que hablará abundantemente Newman. Ojalá nuestro corazón se adentre por entero desde hoy mismo en el Adviento. Este es el fin que tenemos para escoger el sermón de Newman. Newman comienza el sermón con la descripción de los signos externos del año que llega a su fin, del año civil, del año que llega a su fin, y pone en relación estos signos del año, el frío, la oscuridad, etcétera, del año que termina, con el final de la vida del hombre, con nuestro propio final, con el final de nuestra propia existencia. A partir de estos signos externos nos conduce hacia el interior de nosotros mismos y hacia el interior de este tiempo. Empecemos con el sermón. Es del volumen 5 de sus sermones parroquiales, el primero de ellos. Newman tiene 37 años y está en su apogeo como líder del movimiento de Oxford. El sermón se titula «El culto nos prepara para la venida de Cristo». El culto, la liturgia, nos prepara para la venida de Cristo. Ya el título es un pequeño resumen, un pequeño adelanto del núcleo fundamental de lo que va a decir en el sermón. Como siempre en todos los sermones, Newman parte de una cita de la Escritura, una cita breve de la Escritura, que toma como punto de referencia. En este caso es una cita del profeta Isaías. Dice así, un versículo solo. «Tus ojos contemplarán al Rey en tu esplendor. Verán el país en toda su extensión. Este Rey, al que verán nuestros ojos, es Jesucristo, el Hijo de María, pero glorificado, glorioso, que vendrá, y nosotros le veremos glorioso. Verán al Rey en su esplendor. Y verán el país en toda su extensión». Este país del que habla aquí el profeta Isaías, Newman está pensando, como la tradición cristiana, en aquella tierra que Cristo, con las armas de la cruz, con las armas de su pasión, con su muerte y con su resurrección, ha conquistado para nosotros. Este país es la vida, no solo la vida del cielo, sino el cielo entendiendo el cielo como lo que realmente es, el seno mismo de Dios. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra posesión. Y el profeta, en la interpretación cristiana, dice: verás el país, es decir, tu país, el que Dios ha preparado para ti, en toda su extensión. Entrarás en el seno de Dios y podrá tu mirada expandirse y gozar de toda la extensión de este amor infinito, que es el de la Trinidad. Los años, dice Newman, a medida que van pasando, nos traen las mismas advertencias, una y otra vez. Y quizá ninguna más impresionante que la que nos llega en este tiempo. El frío mismo y la escarcha, la lluvia y la oscuridad que caen sobre nosotros, anticipan los tristes días finales de este mundo y hacen pensar en ellos a las generaciones futuras. Son los signos externos del final del año. Dice, y anticipan lo que ocurrirá al final del mundo. El frío, la lluvia, la oscuridad son anticipo de eso que vendrá, de la oscuridad final, de la falta de vida del final. El año, dice Newman, está agotado. Primavera, verano, otoño, cada uno en su momento fueron trayendo sus dones y dando de sí al máximo. Pero ya no pueden más y el final está cerca. Ya han dado todo lo que podía dar y vemos que ya los frutos desaparecen del campo. Pero ya no pueden más y el final está cerca. Todo pasó y es ido. Todo se agota, se apura. Además, también nosotros nos hartamos de lo pasado y no alargaríamos las estaciones. El austero tiempo que las sigue, al verano, a la primavera, al verano, el austero tiempo que las sigue, aunque desagradable para el cuerpo, entona bien con lo que sentimos y lo aceptamos de buen grado, dice Newman. Este es el estado interior que mejor corresponde al final del año. Y ese es el estado interior que experimentan tanto buenos como malos. Al final de su vida, este estado de cansancio y de cómo todo se apaga, es el estado que experimentan al final de su vida tanto los buenos como los malos. La falta de gusto de las cosas, un cierto hastío de todo, la necesidad del silencio, de la noche, del descanso. Han llegado los días en que ya no encuentran gusto en nada, ya no, los que se acercan al final, ya no encuentran gusto en nada y difícilmente desearían volver a ser jóvenes, aunque pudieran. La vida está bien tal como es, pero no les basta. No es un problema de que uno desprecie la existencia y que desprecie las cosas que Dios nos ha dado en la creación, pero al final se experimenta con el paso del tiempo la vaciedad de todas las cosas, que todo es vano y vacío y todo es pequeño para la capacidad del hombre. Así, dice Newman, a partir de esta experiencia de que todo se hace pequeño y de que todo llega pues un poco a hastiar el corazón, así el alma, a partir de esta experiencia, se lanza hacia lo que está por venir, hacia lo que está más adelante. Y en la medida en que su conciencia es clara, la percepción que tiene de las cosas es clara, y su percepción aguda y verdadera, se regocija de que la noche esté avanzada y de que el día se eche encima. Y aunque estos días nuestros se acabarán, vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva, citando el Apocalipsis. Pronto contemplarán al Rey en su esplendor y verán el país en toda su extensión. Pronto verán al Rey, a Cristo glorioso, en su esplendor y podrán contemplar su país, es decir, el seno mismo de Dios, preparado para nosotros por el Hijo de Dios hecho hombre en toda su extensión. Quiero resaltar lo dicho por Newman aquí: antes o después a todos nos llega el hastío de la vida y ya no se encuentra gusto en nada, y la vida, aunque es hermosa, ya no llena. Ese sentimiento de hastío y cansancio hace que el alma se lance hacia lo porvenir, hacia algo distinto y posterior a esta vida. Esto es común a todos, a buenos y a malos. Ahora, los que tienen conciencia clara, solo estos, los que tienen conciencia clara y percepción aguda y verdadera, es decir, aquellos que ven las cosas más allá de lo que aparentan, en su verdad escondida, solo esos se regocijan, se alegran del fin y de la llegada de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Termina el párrafo Newman diciendo: estas son reflexiones propias de gente santa durante el invierno, gente que quizá ya haya entrado en años, algunos ya hemos cumplido bastantes años, quizá algo abatidas por la lucha de la vida, pero en el fondo, llenas de consuelo, que aguardan la venida de Cristo con calma, aunque con seriedad. Calma, aunque con seriedad. Estos son los sentimientos con los que nos presentamos ante Dios día tras día. La estación del año, vuelve otra vez a los signos externos de este tiempo, la estación del año es fría y oscura, el aire de la mañana es húmedo. Bueno, imagino que en Oxford, que es donde predicaba estos sermones, pues mucho más húmedo que aquí, que no es poco en la humedad de Alcalá, pero en fin. La estación del año es fría y oscura, el aire de la mañana es húmedo y son escasos quienes quieren venir a la iglesia. Pero todo eso, la frialdad, la oscuridad, la humedad, el frío, les viene bien a quienes quieren ser penitentes y sentirse en duelo, vigilar y estar en camino. Lo que a muchos les espanta y los deja tranquilamente en su casa, para otros es aliciente para empezar una búsqueda más profunda de la verdad de Dios. Aman esa soledad, encuentran más alegre esta severidad de este tiempo y más brillante esa oscuridad. Mucho más que todos los apoyos y ese aparato excesivo, dice Newman, con que la gente intenta hoy hacer menos desagradable la oración. Se refiere, en fin, esta experiencia que tenemos todos nosotros. La oración es una cosa fácil, pero nosotros intentamos llenarla de cosas como que nos la hacen más dulce y más llevadera. Y la oración es un acto de fe, y la fe duele. La fe es ponerse delante de Dios, intentar escuchar, intentar contemplar, en fin. Pasa un año y luego otro, y las mismas advertencias, año tras año, y cada año con más insistencia, con más contundencia, las mismas advertencias vuelven de nuevo. El frío, la oscuridad, la lluvia, etc. Las heladas y las lluvias aparecen, la tierra se despoja de su brillantez, parece que todo se vuelve yermo. Nada queda en que la vista pueda explayarse con gozo. Entonces, en medio de esa desolación de la tierra y del cielo, regresan las palabras tan bien conocidas. ¿Qué palabras? Leemos al profeta Isaías, es decir, lo que hacemos todos los años en Adviento, escuchar al profeta Isaías, escuchar la admonición de Juan el Bautista para preparar el camino al Señor, etc. Dice Newman, leemos al profeta Isaías, el mismo Evangelio, la misma epístola, que nos mandan despertar del sueño y dar la bienvenida al que viene en el nombre del Señor. Las mismas oraciones colectas, suplicándole que nos prepare para el día del juicio. Benditos, dice Newman, los que obedecen estas voces que nos advierten y buscan a aquel a quien no han visto, porque desean con amor su venida. Termina esta frase con una cita de San Pablo a Timoteo. Atención aquí. Dice Newman, benditos los que obedecen estas voces que nos advierten. Está hablando de las voces que nos llegan de parte de Dios, las voces que nos llegan tanto de la naturaleza creada, que es los signos en los que Él se ha parado, tanto de la naturaleza creada como de la Escritura. Benditos los que obedecen estas voces que nos advierten. El caso es que para obedecer, primero hay que percibir estas voces, hay que escuchar estas voces. Y muchas veces no somos capaces. No percibimos las voces de Dios en el ser de las cosas creadas. No lo hacemos. Y como consecuencia de que no percibimos las voces en el ser de las cosas creadas, tampoco somos capaces de entender la palabra que nos llega a través de la Escritura. Decía un teólogo del siglo XX, del siglo pasado, von Balthasar, que toda la creación, todas las cosas que Dios ha creado, son una voz dada por una palabra dada por Dios para el hombre, para que el hombre a través de las cosas creadas pueda entender quién es su creador. Y dice von Balthasar que esta palabra de Dios en la creación era una palabra clara para el hombre, en la que el hombre podía ver, contemplar con sencillez, pero con claridad, quién es el Dios que le había creado. Cuál era su bondad, cuál era su hermosura, cuál era su justicia, cuál era su amor por el hombre y su cuidado por el hombre. Todas las cosas de la creación, y no solamente las cosas en sí mismos, sino también las relaciones entre nosotros, porque dentro del mundo creado son las cosas distintas unas de otras, sino las relaciones entre ellas, la armonía de del universo, y más aún, las relaciones entre los hombres. No hay voz más expresiva del ser de Dios entre las voces de la creación y del orden creado, no hay más voces más expresiva de quién es Dios que las relaciones humanas verdaderas, aquellas que tienen que ver con el amor filial, el amor paterno, el amor de los amigos, el amor de los esposos. No hay nada más que esto. Justamente por esto el Señor Jesucristo, después podrá tomar de estas voces de la creación y convertir la creación con su materia en elementos o en materia del sacramento, como el matrimonio. Puedo hacer del amor humano sacramento del amor de Cristo por la Iglesia. Puede tomar el pan y el vino y hacerlo instrumento de su donación plena por nosotros. Bueno, el caso es que salimos nosotros, no, por el pecado, este lenguaje de Dios se nos ha vuelto, dice von Balthasar, se nos ha vuelto babélico, es decir, confuso. Salimos a la calle y sentimos el frío del invierno. Vemos cómo la noche avanza durante los meses de noviembre y diciembre y se acortan las horas de luz. La creación nos habla en nombre de Dios. Esto nos habla en nombre de Dios, pero no sabemos interpretar sus voces, ni siquiera intuimos que nos hablan de su parte. Vemos cómo nuestra vida pasa, que cumplimos años, que nuestro propio cuerpo también avanza hacia su declive. Lo queramos o no, nos maquillemos o no nos maquillemos, que el fruto de nuestro trabajo muchas veces también se desvanece. Vemos que las cosas no nos dan la seguridad que nos prometían y nos defraudan. Vemos que también nos defraudan las personas de mayor o menor autoridad que esperábamos que fuesen por delante de nosotros en el camino de la vida. Vemos todo eso, pero somos incapaces de entender que Dios nos está advirtiendo de la vacidad de todo y del fin de todo. Estamos demasiado entretenidos y demasiado ocupados, demasiados disfraces con los que tapar nuestro deterioro y nuestros fracasos, demasiadas disculpas para los defectos de nuestro carácter y de nuestras propias infidelidades, demasiadas facilidades para olvidarnos de las continuas decepciones que nos provoca la vida de este mundo, y demasiadas facilidades para dirigir nuestra decepción de las personas hacia la ira, el juicio, el resentimiento, en lugar de aprovecharlas para buscar la fuente de un amor más verdadero. No nos damos cuenta de que todo esto es vanidad y que todo se acerca al fin y se desvanece, de que también muy pronto, antes incluso de morir, antes de que muramos, apenas recordarán muchos nuestros trabajos, nuestros desvelos, nuestros logros y nuestros sacrificios. En esta situación de ignorancia de nosotros mismos, si no nos percatamos de esta oscuridad que se cierne sobre nosotros y en la que Dios ya nos habla de forma natural, ¿qué significará, por ejemplo, la invitación que escuchamos este domingo en la lectura del profeta Isaías, cuando dice: casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor? Si creemos que estamos en la luz, la invitación del profeta Isaías nos abrirá a una palabra vacía. Por eso, benditos los que obedecen las voces de Dios que nos advierten, sus voces en la creación y su palabra en la Escritura. Para ellos el Adviento es alegría en medio de la severidad y luz brillante en medio de la oscuridad. Bueno, he hecho pequeño aquí paréntesis en el sermón de Newman, sigo directamente con él. En este momento del año, dice Newman, no caben reflexiones más adecuadas que estas. El destino de los otros seres nos es incierto. Lo que sí sabemos es lo que nos cabe esperar a nosotros. Un tiempo en el que veremos a nuestro Hacedor cara a cara. No sabemos lo que podemos esperar, yo qué sé, de los seres creados, de los otros seres creados, en fin. Hay varias posibilidades en que podemos entender el futuro de la creación. Lo que sabemos con certeza es lo que podemos esperar para nosotros: contemplar al Hacedor cara a cara y ser juzgados por él. Eso ocurrirá en nuestro primer encuentro con él, dice Newman. En nuestro primer encuentro con él seremos ya juzgados, sin espera alguna, sin dilación, de forma inmediata. Además, dice, no se nos va a aplicar de forma automática un premio o un castigo, sino que él nos va a juzgar. Quiero decir que nuestras acciones recibirán recompensa no por una aplicación más o menos mecánica, como sucede en el mundo presente, con las causas y los efectos. Estudio, aprendo. No estudio, permanezco en la ignorancia. No experimentaremos las consecuencias automáticas de nuestras acciones, sino la presencia de Dios ante nosotros que nos juzgará. Es una cosa muy distinta. No es una justicia automática, sino que nos presentaremos ante Él y Él nos juzgará. Él contemplará nuestra vida y pronunciará sentencia, por decirlo de alguna forma. El juicio del mismo autor de la ley en persona, eso es lo que esperamos. Compareceremos ante su justa presencia uno por uno. Uno por uno tendremos que sostener su mirada santa y escrutadora. Ahora, dice Newman, vivimos en un tiempo de sombras. Lo que vemos no es sustancial, es decir, no tiene entidad que permanezca para siempre, sino que antes o después todo desaparecerá. Pero de repente, un día, este mundo se abrirá, se desvanecerá y aparecerá nuestro Hacedor. Y esa aparición primera supondrá desde ese mismo instante una relación personal entre el Creador y su criatura. Él nos mirará y nosotros le miraremos. No hace falta, dice Newman, traer muchos pasajes de la Escritura para probar esto. Pero traeré algunos, dice él, para que esta verdad se nos grabe en los corazones, que buenos y malos tendremos que soportar la mirada del Señor. Dice Job: después de que mi piel se haya destruido, es decir, después de la muerte, cuando todo se haya consumido, con mi carne veré a Dios, no otro, yo mismo lo veré con mis propios ojos. También en otro lugar, en el Evangelio de San Lucas, Cristo dice a sus discípulos: erguíos, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y el mismo Cristo dice a sus enemigos: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Es decir, me veréis a mí, el Hijo del Hombre, me veréis a mí viniendo con poder, revestido de gloria, de la gloria de la resurrección, para juzgar a vivos y muertos. Y también dice en el libro del Apocalipsis: mirad, viene entre las nubes este mismo Cristo glorioso, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá, incluso los que le traspasaron se lamentarán por su causa, como por su causa todos los pueblos de la tierra. Y en la primera carta del apóstol San Juan dice él: cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Lo veremos tal cual es. Y también ahora lo vemos como en un espejo, de forma borrosa, a través de la fe. Entonces lo veremos cara a cara. Y por último, dice el Apocalipsis, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Verán su rostro. Sigue Newman y dice: al igual que ellos lo ven, también él los verá, porque viene para juzgarlos. Y así dice San Pablo: porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. En otro lugar, San Pablo, citando al profeta Isaías, dice, palabras del profeta Isaías: vivo yo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y añade San Pablo a esta cita de Isaías: así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Y el mismo Jesús dice de sí mismo: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas ante él todas las gentes y separará a unos de otros. El Hijo del Hombre vestido en su gloria, es decir, el mismo ya glorioso, partícipe plenamente de toda la, de todo el poder y la gloria de la divinidad, vendrá a separar, a hacer de juez, a discriminar, a hacer distinción entre aquellos que toma para su reino y aquellos que deja para la soledad absoluta en la que consiste el infierno. Este primer encuentro con Dios, nuestro primer encuentro con Él, será así, tan repentino como íntimo. Tan repentino como íntimo. Ocurrirá de forma imprevista por nosotros y no se reducirá a un mero estar uno frente a otro, como ahora estamos uno frente a otro delante de nosotros, sino que su mirada nos penetrará del todo y nos conocerá del todo, íntimamente. Su juicio será tan inmediato como íntimo. Yo os tengo delante y vosotros a mí, pero no podéis saber lo que estoy pensando por dentro, lo que estoy experimentando por dentro, ni yo de vosotros. Pero la presencia de Dios en el día de su venida gloriosa no será así. Habrá un conocimiento íntimo e inmediato entre Dios y los hombres. Por eso San Pablo dice sobre ese día: y los condenados. Sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina. En otro pasaje, en la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes, el Señor dice que sorprenderá a todos, a buenos y a malos, a las vírgenes necias y a las prudentes. Como tardaba en venir, dice el Evangelio, como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas, a unas y a otras. Y se durmieron, y a medianoche se oyó una voz que despertó de improviso a las prudentes y a las necias: que llega el esposo, salid a recibirlo. Atención ahora, porque Newman va a plantear aquí ya el asunto principal del sermón, una pregunta a la que más adelante responderá. Al reflexionar sobre estas cosas, sobre el futuro que nos aguarda, podemos decirnos: sabemos que ahora todo es oscuro y que después todo será luz, que ahora Dios está escondido y entonces se nos mostrará, que ahora estamos en un mundo material y que entonces entraremos en un mundo de espíritus, y a partir de esto podemos preguntarnos, ¿sabemos algo más? Sobre todo, ¿hay alguna indicación, alguna norma o sugerencia sobre cómo prepararnos? Insiste, es claro que debemos prepararnos, es lo que se deduce con claridad de todo lo que venimos diciendo, nos lo dice la razón. Si esto va a ser así, es razonable que nos preparemos. Y nos lo dice la misma Escritura. El profeta Amós dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y en el Evangelio escuchamos palabras a las que ya hemos aludido, salid a su encuentro. Prepararnos, dice, es el dictado tanto de la razón natural como de la Escritura. Pero la pregunta es cómo. ¿Cómo debemos prepararnos? Una primera respuesta, dice Newman, sería esforzarnos en obedecerle y hacernos así agradables a él. Es una primera respuesta, pero es insuficiente. Sería suficiente si la recompensa o el castigo que esperáramos nos llegara de modo automático, como antes he dicho. Ejemplo, si comemos engordamos, si dejamos de comer adelgazamos, si estudiamos y lo hacemos debidamente aprendemos, si no estudiamos nos quedamos en la ignorancia. Ese ejemplo son míos, no de Newman. Si la recompensa o el castigo fuesen unas consecuencias automáticas a nuestras acciones, en ese caso bastaría con esforzarnos en obedecerle. Pero se trata, pregunta él, ¿pero se trata tan solo de eso? ¿De una justicia automática? Ya he dicho antes que no. Ciertamente no, dice Newman. Y añade dos párrafos preciosos que nos dan a entender el quid de la cuestión. Estar ante Dios y habitar en su presencia es cosa muy distinta de estar meramente sujetos a un sistema moral de leyes y requiere otra preparación diversa, una preparación particular de la mente y del corazón que nos permita soportar la visión de su rostro y mantener la comunión con él. Se trata de una preparación del alma para vivir. No es simplemente es mostrarle el resultado del debe y del haber de nuestra vida, de lo que hemos hecho bien o de lo que hemos hecho mal, sino una preparación del corazón, de la mente, de la voluntad. Una preparación del alma para estar, para vivir en su presencia. Lo mismo dice que el ojo físico tiene que ejercitarse para percibir la luz del mediodía, y uno no puede salir de la oscuridad de una cueva y enfrentarse directamente al sol del mediodía en pleno agosto, o el cuerpo necesita prepararse para exponerse a la luz. No puede exponerse uno después del invierno duro, irse a la playa y directamente ponerse allí 4 horas al sol porque se pone, en fin, se quema. Pues exactamente igual. El fin del Evangelio, los ejemplos estos un poco chuscos, no son de Newman. El fin del Evangelio consiste, entre otras cosas, en prepararnos para este futuro, glorioso y maravilloso destino. El fin del Evangelio consiste, entre otras cosas, en prepararnos para este futuro, glorioso y maravilloso destino. La contemplación de Dios, destino que si no es glorioso al máximo, será terrible al máximo. Glorioso al máximo porque entrar en el ser infinito de Dios y participar de la vida del Hijo Eterno de Dios en el seno de la Trinidad es algo realmente glorioso. No podemos ni imaginar la grandeza de esto. Pero quedarnos sin esto, es quedar condenados a una soledad absoluta, con la quemazón siempre de haber perdido el único bien para el cual el corazón del hombre ha sido creado. Y dice Newman después sobre el destino este, destino que si no es glorioso al máximo será terrible al máximo. Y añade, y en el culto y en el servicio a Dios, es decir, en la liturgia, en el culto y en el servicio del Dios Todopoderoso que Cristo y los apóstoles nos han dejado, se nos otorgan los medios, tanto místicos como morales, para acercarnos a Dios y aprender poco a poco a soportar la vista de su rostro. He aquí la respuesta a la pregunta fundamental. En el culto y en el servicio a Dios Todopoderoso, que Cristo y los apóstoles nos han dejado, se nos otorgan los medios tanto místicos como morales. Místicos porque es la liturgia, es la presencia del misterio de Dios, que entra en relación con nosotros y nos eleva. Luego hablaré un poquito de esto. Eleva nuestro propio espíritu místicamente y realmente. Y morales, porque esta presencia que nos eleva también nos hace capaz de una nueva vida, de una vida nueva de la que habla San Pablo, de una vida moral distinta de la de aquellos que no han recibido la gracia del Evangelio. Aquí está la respuesta fundamental al cómo prepararnos a la venida del Señor y a la participación de Dios, a la vida ante Él que antes planteaba Newman. Esta es la finalidad más importante del culto divino, de la celebración litúrgica. A veces la gente se pregunta qué necesidad hay de ir a la iglesia para celebrar ciertos ritos y ciertas liturgias. ¿Por qué hacer vigilias? ¿Por qué rezar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué meditar? Atención a esto, porque aquí hay muchos de vosotros que os cuesta enormemente hacer todas estas cosas. Y os cuesta en el fondo porque no os dais cuenta de la importancia que tiene preparar el corazón para el día en que nos presentemos delante de Cristo. Para que ese día no nos escabullemos, no intentemos escondernos, por más que no podremos hacerlo. Porque no encontremos nuestro sitio delante y junto a Cristo el Señor. ¿Por qué hacer vigilias? ¿Por qué rezar y ayunar y meditar? ¿Acaso no basta con ser un hombre justo, honrado, sobrio, benevolente y virtuoso? No, no basta. No basta con ser buena persona. Hace falta habituar el corazón a la presencia de Dios. No basta con eso, no es ese el verdadero y auténtico culto a Dios. ¿Qué tienen que ver unos ritos, los de la liturgia, que parecen más bien formalidades religiosas, con agradar a Dios? ¿Por qué ir a la iglesia para tales ritos? Y en caso, aun en caso de que fuesen necesarios, ¿por qué sujetarse a los ritos de la iglesia? ¿Por qué no hacer nosotros nuestros propios ritos, como ha estado de moda mucho tiempo? Y hacerlos a nuestra medida, conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras propias experiencias, conforme a nuestra propia creatividad. ¿Por qué participar en los sacramentos tal cual los entrega la Iglesia? Contéstame. Hay que hacerlo así, en primero y principalmente porque lo dice Dios. Primero y principalmente, sencillamente por obediencia a Dios. Segundo, veo otra sencilla razón. No vamos a vivir en esta vida para siempre. Un día nuestra naturaleza cambiará y se encontrará ante Dios. Sabemos movernos en esta vida y sabemos, no sé, pues cómo tenemos que hacer cada uno nuestro trabajo. Vanessa sabe cómo poner inyecciones o cómo curar una herida o cómo coser, no sé, estas cosas, ¿no? Sabemos movernos en esta vida, pero debemos prepararnos para la vida futura, para estar delante de Dios. Debemos prepararnos para eso. El que nosotros entremos en relación con Dios, en la oración y en la liturgia, que nos colocan ya ahora de alguna forma frente a Dios, es necesario para acostumbrarnos a su presencia, para el encuentro con Él cara a cara, más allá de esta vida. Y añade, no solamente eso, sino que el que Dios entre en nuestra vida a través de la liturgia, que entre en relación con nosotros, que entre en esta vida nuestra a través de lo que llamamos la comunión sacramental, es decir, los dones que recibimos en cada uno de los sacramentos, puede sernos del todo necesario para preparar nuestra naturaleza a sostener la visión de Dios, a participar de su ser. Explico a mi manera esto que dice Newman. Los dones sacramentales obran un resurgimiento, un acrecentamiento de nuestra persona, un acrecentamiento de nuestro ser, sin el cual no estaríamos preparados para contemplar el ser de Dios. Daos cuenta de que los ángeles, aunque pueden mirar desde fuera a Dios, no pueden participar de la gloria de su visión. ¿Os acordáis del pasaje del profeta Isaías cuando tiene la visión? aparece allí los serafines cubriéndose la cara con las alas porque no pueden participar de aquella visión gloriosa del Dios Todopoderoso. Tanta es la distancia de Dios, el único, con el resto de su creación, incluidos los ángeles. ¿Cómo nosotros podríamos ponernos delante de Dios y participar de su vida si antes Dios no nos acostumbra a su presencia y no hace que nuestra naturaleza humana sea elevada en su misma ser, en su mismo ser, para poder participar de esta gloria? Sería imposible. Los sacramentos, en el fondo, nos asimilan a Jesucristo, el Hijo único de Dios, el Hijo hecho hombre, que por ser Hijo eterno y haber llevado nuestra humanidad hasta su perfección en el amor de obediencia al Padre y en el amor de sacrificio por nosotros, llevada a su humanidad a la perfección, ha sido elevado por encima de los tronos, de los principados, de los principados, de las potestades, ha atravesado la distancia que separaba al hombre de Dios y ahora, como hombre verdadero, glorioso y divino, participa de su gloria. Y es Dios y Señor de todas las cosas. Para este acrecentamiento de nuestro ser es necesaria la comunión sacramental. Con la celebración litúrgica se trata de salir a recibir al esposo. Las celebraciones litúrgicas son una preparación para este acontecimiento tremendo que un día ocurrirá. En ese día, si no acostumbramos nuestro corazón para percibirlo en su belleza, lo percibiremos como fuego devorador, fuego que lo consume todo. ¿Qué sería encontrarnos con Cristo de repente, sin estar preparados? Lo podemos imaginar recordando lo que le pasó a Simón en la pesca milagrosa. ¿Os acordáis? El Señor le dice a Simón, boga mar adentro y vuelve a echar las redes al mar. Y Simón dice, pero Señor, ¿cómo vamos a echar las redes al mar si hemos estado toda la noche regando y no hemos cogido nada? Pero bueno, por tu palabra volveré, echaré las redes. Y después de la pesca, cuando Simón se da cuenta de que en aquella humanidad que tiene delante, en aquel hombre que tiene delante, está escondida un poder divino, ¿qué ocurre? Que allí en la misma barca cae a sus pies y le dice al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y en el Apocalipsis dice que San Juan, al ver a Cristo en su esplendor, cayó a sus pies como muerto. Al ver a Cristo glorioso, cayó a sus pies como muerto. Siendo esto así, es una misericordia por parte de Dios darnos los medios para prepararnos, medios que Él mismo nos ha señalado. Cuando Moisés descendió de la montaña, el pueblo, cuando estaba en la montaña y recibió los mandamientos, el pueblo quedó deslumbrado al ver el rostro de Moisés, porque Moisés había permanecido 40 días en la presencia de Dios y su rostro resplandecía por la convivencia, por la cercanía que había tenido durante este tiempo con Dios. Por este motivo, cuando bajó hasta la falda del monte donde esperaba el pueblo, se tuvo que poner un velo sobre su rostro para no espantar a los israelitas. Hasta cierto punto, el Evangelio, dice Newman, ha eliminado este velo, en la medida en que nos prepara para eliminarlo del todo y contemplar directamente a la gloria del Dios vivo. En cierto sentido, los cristianos, por un lado, estamos con Moisés en la montaña sagrada, en el Sinaí, porque podemos, por la fe y por los sacramentos, ver a Dios y tener una visión de lo que realmente es Dios. Newman insiste muchas veces en que la fe no son meros acercamientos a Dios, sino que lo que nos da la fe es un conocimiento verdadero y certero de lo que Dios es. Pero no es la visión real, no es la visión directa. Pues bien, en ese sentido, nosotros, por un lado, estamos con Moisés en la montaña sagrada. Tenemos acceso a la verdad de Dios, al ser de Dios en la vida sacramental. Pero por otro lado, permanecemos todavía en la falda del monte. Y Cristo, dice una cosa preciosa aquí Newman, Cristo, como Moisés, se ha puesto un velo. También Él se ha puesto un velo. ¿Qué velo es este que se ha puesto Cristo? El de los sacramentos. Nosotros nos acercamos a la Eucaristía y sabemos que nos acercamos a Cristo verdadero. A Cristo verdadero. Pero solamente vemos el pan y el vino. Es como si se hubiese puesto un velo para no espantarnos con su magnitud. Cristo, como Moisés, se ha puesto un velo y se sienta entre nosotros en silencio y como en secreto. Sabemos que está ahí a nuestro lado y nos acercamos a Él solo por la fe. Él se manifiesta a nosotros de una forma no sensible. Con este espíritu, dice, debemos acudir a los actos de culto como anticipaciones y primicias de la visión de Dios que un día llegará. Cuando nos pongamos de rodillas para rezar, pensemos. Cuando nos pongamos de rodillas, pensemos. Así me arrodillaré un día ante su estrado, con esta carne y esta sangre mías, y Él estará sentado allá arriba, también con su carne y con su sangre divinas, con la sangre que tomó y la carne que tomó del seno de la Virgen María y que ha hecho gloriosas con su muerte y con su resurrección. Aquí estoy yo, con el pensamiento en esta hora tremenda para mí. Aquí estoy confesando mis pecados, ahora que pueden ser perdonados. Y digo, oh Señor, Dios santo, santo y fuerte, santo e inmortal, en la hora de mi muerte y en el día del juicio, líbranos, Señor. Al llegar a la iglesia, dice, digamos, llegará el día en que veré a Cristo rodeado de sus santos ángeles. Me encontraré en esta bendita compañía donde todo será puro y luminoso. Por eso he de aprender a estar en la presencia del santo y de sus siervos, ser valiente para contemplar algo que primero da miedo, como Pedro que se pone a los pies de Jesús en la barca, y luego es el éxtasis que solamente gozan aquellos que no pueden ser destruidos o que no quedan destruidos por la visión de la gloria de Dios. Para no quedar destruido hace falta preparar con amor su presencia. Cuando los hombres tienen que pasar por alguna gran experiencia, dice Newman, se preparan de antemano pensando en ello a menudo. Se preparan con el pensamiento, pensando en ello. A eso lo llaman disponerse. De esta forma, lo que les era extraño, de alguna manera se les vuelve familiar. El valor también es un paso necesario en la obtención de ciertos bienes, y el valor se consigue mediante una determinación firme. Así, volver el pensamiento hacia la venida de Cristo y determinarme a alcanzar la gloria a la que Dios me llama, me dispone para ese día en que veré a Cristo rodeado de sus santos ángeles y me encontraré en esa bendita compañía donde todo será santo y luminoso. Vengo a la iglesia porque soy heredero del cielo. Este es mi deseo y esperanza, tomar posesión un día de mi herencia, y vengo aquí para prepararme. No quiero ver aún el cielo, porque no estoy preparado para hacerlo, pero al tiempo puedo estar ya allí, por mi pensamiento y mi determinación, en medio de la liturgia de la iglesia, y prepararme para verlo de veras. Y con los salmos y el canto sagrado, confesando mis pecados y dando gracia a Dios, aprendo poco a poco. Si esto es verdad, dice Newman, en las ceremonias públicas o privadas, lo es más aún en la celebración de los sacramentos de la Iglesia. En ellos se manifiesta el Salvador encarnado, que un día será nuestro juez y que nos adiestra para poder ver su rostro, para poder mañana ver su rostro a base de anticiparnos su visión hoy poco a poco. Entre este mundo y el nuestro que vendrá, dice, se extiende un velo oscuro y tupido que no nos permite la visión. Los mortales, dice, intentamos mirar más allá de este velo, por arriba, por abajo, pero no podemos. Dice, pero la liturgia sí que nos da revelaciones maravillosas de lo que hay detrás de este velo. Dice, y hace una especie de evocación poética de lo que es la liturgia, haciendo alusión a algunos de los signos sacramentales y otras, bueno, una evocación poética de la liturgia preciosa, dice, nos parece en la liturgia captar el atisbo de una figura que está más allá, que está en el más allá y que después veremos cara a cara. Nos acercamos y a pesar de la oscuridad, las manos, la cabeza, las cejas, los labios, parecen sensibles al contacto de algo que no es terrenal. No sabemos muy bien dónde estamos, pero nos hemos bañado en cierta agua, una alusión al bautismo, y una voz nos dice que esto otro es sangre, una alusión a la Eucaristía, y tenemos una marca en la frente, una alusión al primero de los ritos del bautismo, que nos habla de la cruz, o recordamos una mano en la frente que tenía la señal de los clavos y se parecía a aquel a quien no han visto los ciegos, perdón, a aquel que dio vista a los ciegos y vida a los muertos, una alusión seguramente a la confirmación. O hemos comido y bebido, y no era un sueño. Y termina, alguien nos alimentaba con su costado abierto, está haciendo referencia a Cristo en la cruz, y a esta imagen de San Juan Crisóstomo, que habla de que Cristo, dormido en la cruz con el costado abierto, dio a su iglesia los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía que la configuran. Renovaba nuestra naturaleza con la comida celestial que nos daba. El que es nuestro juez nos prepara, sí, para ser juzgados. El que nos va a glorificar nos dispone para ser glorificados, de manera que no nos pille a contrapié, con el corazón corriendo tras otros amores y anhelando otras cosas. Si la vida del Evangelio, la vida de la Iglesia, es esto, es una iluminación, hacernos partícipe de los regustos del don celestial. Y, dice Newman, lo que hemos dicho de los sacramentos, de la liturgia y de los sacramentos, se aplica aún más plenamente en los tiempos litúrgicos, que incluyen numerosas celebraciones de culto. Hay tiempos, dice, en los que con humildad, porque son cosas que no podemos merecer, con humildad podemos esperar gracias más abundantes, porque ellos mismos nos invitan de manera especial a los medios de la gracia. Y termina Newman el sermón, se acaba aquí, con una especie de exhortación final. Este tiempo de Adviento es un tiempo para la purificación en todos los aspectos. Cuando Dios Todopoderoso iba a descender sobre el monte Sinaí, le dijo a Moisés que el pueblo se purificara y lavara sus ropas. Mucho más es este tiempo para purificarnos de toda mancha de carne y de espíritu, llevando a término la purificación en el temor, la santificación en el temor de Dios. Y dice, un tiempo para corazones contritos y ojos amantes de su Dios, para una meditación profunda, propósitos austeros, obras de caridad, un tiempo para recordar lo que somos y lo que seremos. Salgamos a su encuentro con el corazón contrito y expectante, aunque Él retrase su llegada. Esperémosle en medio del frío y el clima desapacibles que algún día terminarán. Su llamada tendremos que atenderla de forma ineludible, nos guste o no. Y dice Él, adelantémonos voluntariamente a lo que un día ha de ocurrir con necesidad. Rindámonos a su voluntad, sin dejar de hacer buenas obras. Pidámosle siempre que se acuerde de nosotros en su reino, haciendo alusión a las palabras del buen ladrón. Que se acuerde de nosotros, que se acuerde de nuestros amigos, tan importantes para Newman, que se acuerde de nuestros enemigos y que su misericordia nos visite aquí, de tal manera que su misericordia, su perdón, nos visite aquí de tal manera que su justicia nos recompense en el más allá. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado.